En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos un día más al partido de la una, miércoles 9 de marzo. Gracias por acompañarnos, por estar al otro lado de la radio. Tenemos por delante 60 minutos de radio y deporte. Estamos a 8 horas de uno de los grandes partidos de la temporada, de un Real Madrid-Paris Saint-Germain, en el que no hay vuelta de hoja. O pasas con el subidón que supone, o te quedas fuera con el palo que eso significa. Llenazo en el Bernabéu, ambiente de las grandes ocasiones. Con la duda de Kroos en el Madrid, pensamos que jugará. Y con Mbappé en el once parisino, el pisotón quedó en anécdota. Un Mbappé que anoche miraba embobado el nuevo Bernabéu pensando en su futuro desembarco. Los blancos salieron tocados en su orgullo tras el mal partido que hicieron en París. Un acicate más para salir al 200%. Le pone palabras Carlo Ancelotti.
Claro que nos has dejado tocado. Esto es un equipo que tiene mucho orgullo, sobre todo por lo que ha hecho, sobre todo en esta competición. Estamos todos convencidos que el mejor Real Madrid puede competir con el mejor Paris Saint-Germain. Hemos visto el mejor Paris Saint-Germain en el partido de ida. Hola, mañana vamos a ver el mejor Real Madrid.
Enseguida estamos con todo lo relativo al partidazo de esta noche en el Bernabéu, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya, fila su cita, David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, del Toro, y en el informativo vamos a hacernos eco de la recomendación que acaban de hacernos desde Bruselas. Apunta, dice el alto representante de la Unión Europea para el Exterior, que si queremos poner nuestro granito de arena en la lucha contra la guerra, cortemos el gas, bajemos la calefacción. Josep Borrell.
Que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía, e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Lo que hemos hecho contra el COVID-19 lo hemos de hacer a favor de Ucrania.
Esa es la propuesta que hace Bruselas para que ayudemos a Ucrania maniatando la economía rusa. Una petición que también reitera el gobierno español, aunque defiende que el suministro de gas está garantizado. En el Congreso, PP y Moncloa han chocado por el aumento continuo de los precios. Escuchamos a la portavoz popular Cuca Gamarra y al presidente Pedro Sánchez.
Si vemos la evolución del precio del gas y por tanto de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señorías.
¿Va a bajar usted los impuestos o sigue obsesionado con recaudar? Usted es el presidente de las mil coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra.
Ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué, señora Gamarra? ¿Para qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Un respeto, señoría, al gobierno de España, que se está enfrentando en primer lugar una pandemia y ahora mismo una guerra, precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre.
Rusia y Ucrania han acordado nuevos corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles, un alto al fuego entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche en las 6 zonas en las que se registran ahora mismo combates. Según la ONU, ya son 2.200.000 los ucranianos que han tenido que abandonar su país.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
Una y casi 4 minutos. Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. A esta hora, en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de meternos de lleno con todo lo relativo al Real Madrid-Paris Saint-Germain, que va a ocupar gran parte del programa, ponemos en valor el panorama informativo de la jornada. Liga de Campeones, ya tenemos a los dos primeros equipos clasificados para los cuartos de final. El Bayern Múnich se ensañó con los austriacos del Salzburgo, ganando 7-1. A la media hora ya ganaba 4-0. Tres goles de Lewandowski, dos de ellos de penalti, dos de Müller, uno de Gnabry y otro de Sané. Por su parte, el Liverpool pasó, pero perdió en casa 0-1 contra el Inter, golazo de Lautaro Martínez en el minuto 61. Dos minutos después, Mateu Laoz expulsó a Alexis Sánchez por dos amarillas justísimas. Resultado engañoso porque el Liverpool envió tres remates a los palos, dos de Salah y uno de Matip. Había ganado, recordad, 0-2 en la ida en Milán. para hoy. Además del Real Madrid-Paris Saint-Germain, queda el Manchester City-Sporting de Portugal. Un trámite porque los de Guardiola ganaron 0-5 en Lisboa en la ida. En Liga Europa se juegan hoy los dos primeros partidos de octavos de final, ambos a las 7 menos cuarto de la tarde. El Betis recibe al Eintracht de Frankfurt en el Villamarín. Habrá más de 3.000 hinchas alemanes en las gradas y el Oporto recibirá al Olympique de Lyon. El Barça calcula que quien quiera contratar al noruego Haaland deberá invertir en torno a los 250 millones de euros entre pagar su cláusula, su alto contrato y las comisiones para el padre de la criatura y el representante del jugador. Laporta cree que el City es el mejor colocado en la operación, aunque el Barça lo intentará. Un Barça que recula y quiere entrar en la operación con el fondo CVC, a la que se oponía hasta ahora junto al Real Madrid y el Athletic. Querría cambiar algunas condiciones, pero el club necesita liquidez. Esto rompería parte del entente que tiene con Florentino. Más fútbol. En Primera Federación jugaron ayer dos de los nuestros partidos que tenían aplazados. El Castilla perdió en casa contra el Albacete 0-1, cuarta derrota en los últimos cinco partidos de los de Raúl, que están ya un solo punto por encima del descenso. Y el Rayo Majadahonda perdió en Amalata contra el Racing de Ferrol 2-1. Los majariegos siguen cuartos con un solo punto de ventaja sobre el primero, que está fuera de la zona de promoción de ascenso, en este caso el Real Unión. En Tercera Federación, Grupo Madrileño acaba de terminar hace unos minutos el Fuenlabrada Promesas Getafe P. Ha ganado el Fuenla Promesas 1-0. Tercero el Fuenla con 56 puntos, empatado con el segundo Las Rozas. En fútbol femenino, hoy a las 7 de la tarde se miden en Alcalá de Henares el Atlético de Madrid y el Real Madrid, partido aplazado de la jornada 15, partido clave para meterse en la Liga de Campeones. Lo podéis ver en directo a esa hora, a las 7 de la tarde, en la otra de Telemadrid. En baloncesto, nueva derrota del Real Madrid, esta vez en la Euroliga y en la pista del Estrella Roja de Belgrado, 65-62. Cuarta derrota seguida de los blancos en Europa. Y en partido aplazado de Liga, el Fuenlabrada cayó en casa contra el Barcelona por 69-86, situación peligrosa del Fuenla a una sola victoria del descenso. Y terminamos con fútbol sala. El Inter Movistar ganó en la pista 2-1 Magna, 0-1 con gol de Paul Pacheco. Se clasificó, por tanto, para la Copa de España. Acaba de celebrarse el sorteo, los emparejamientos. En cuartos de final se va a medir al Palma Futsal. Jugará el 31 de marzo en Jaén. Y en ciclismo, en la París-Niza se disputó la tercera etapa, se impuso al sprint danés Pedersen, el francés Laporte mantiene el liderato aunque se cayó en la parte final de la etapa, aventaja en un segundo a Roglic y en nueve al belga Van Aert, hoy contrarreloj de 13 kilómetros. Y en la terreno adriático, segunda etapa, el español Carlos Soler acarició el triunfo pero le acabaron cogiendo tras escaparse a 20 kilómetros de la meta. El triunfo fue para el belga Merlier, el italiano Ganna se mantiene como líder de la general con 11 segundos de ventaja sobre el belga Ebenepoel. Comenzamos ya con la previa amplia, dilatada del Real Madrid-Paris Saint-Germain. ¿Os acordáis de lo que pasó hace 3 semanas?
Pita Orsato. Comienza el partido, arranca el choque. Ferrati por dentro, buena pelota para Mbappé, para dónde Courtois.
Uy, esa sí que era de gol, ¿eh?
Vaya mano de Courtois. Va Mbappé por fuera, se mete, cae Carvajal, penalti. Penalti de Carvajal a Mbappé. Carvajal. Preparado Courtois para parársela. Allá va Leo, chuta, Courtois.
La sacó Courtois.
San Courtois. Vamos a ver que va uno contra uno de nuevo. Se mete entre dos. Mbappé chuta, gol. Golazo llegó. Gol de Mbappé, tenía que llegar. Él solito. Se lo ha guisado y se lo ha comido. Las cosas como son. Este tío es un fuera de serie.
Y ese fuera de serie estará esta noche en el Bernabéu, aunque preferimos ver a los cracks blancos y que hoy se impongan a los parisinos. Contamos las horas para que comience el partido del Bernabéu. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde con la pasión que el momento merece. Carlos Rodríguez se ocupará de la narración del choque. Aquí está Carlos. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido de los grandes, grandes, ¿eh?
Pues sí, hombre, hoy es un día especial. Son de estos partidos europeos que a todos nos remueven y que a todos nos ponen, en fin, con la adrenalina por las nubes en un día y en una cita especial.
¿Qué última hora tenemos del equipo blanco concentrado desde ayer? Que es cosa poco habitual, la verdad. Con la duda tenemos nosotros de Kroos, no la tendrán ellos, aunque esperamos, creemos que va a jugar por lo que dijo ayer Ancelotti.
Sí, como tú dices, es poco habitual que el equipo se concentre y menos jugando en casa el día previo, pero sí, bueno, al final yo creo que la cita lo requiere y desde anoche están en la residencia de la Ciudad Deportiva los 24 futbolistas citados por Ancelotti, es decir, toda la plantilla menos los dos sancionados, Casemiro y Ferland Mendy, el resto están todos. Bueno, seguramente ya a esta hora, incluso a lo mejor ayer, pero desde luego a esta hora ya Ancelotti sabrá y tendrá una decisión tomada con respecto a Kroos. Nos tenemos que quedar con esas pinceladas que ayer dio el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa. Voy a poner el mejor equipo. Lo de Kroos estará, si está al 100%, si está al 95%, no estará. No nos lo acabamos de creer porque seguramente si está al 95% o al 90% o al 80% incluso también vaya a jugar. Las buenas sensaciones con las que terminó el entrenamiento Kroos, que eso también es importante, es un futbolista ya veterano que conoce bien su cuerpo. Y a partir de ahí del Toro, pues que juegue Kroos condiciona la composición del resto del centro del campo.
Sí.
Si juega Kroos será con Modric y previsiblemente con Valverde, aunque luego hablaremos, yo también albergo la duda de Camavinga. Si no juega Kroos será Modric el que esté acompañado y escoltado por Valverde y por Camavinga. Y atrás la posición de lateral izquierdo va a ser para Nacho o Alaba, pero en cualquier caso va a ser Nacho el que entre en la defensa.
Y Asensio arriba en lugar de Rodrigo, que fue titular en el último partido de Liga. ¿Qué plan tiene Ancelotti? ¿Qué plan tiene el vestuario blanco para esta noche, Carlos?
Se ha hablado mucho de cómo va o cómo debe salir el Real Madrid para este partido. Es un 1-0 lo que tiene que remontar, es un resultado corto. Por un lado, la gente espera un equipo muy enchufado, muy conectado, con una intensidad bueno, que debe de ponerse en este tipo de partidos, pero ayer Ancelotti dejó claro que tampoco hay que volverse loco.
El plan que tenemos es un plan no solo para Mbappé, para Neymar, para Messi, para todos los buenos jugadores que tiene Paris Saint-Germain, de meter intensidad en el partido y un partido que tiene que ser inteligente. No tenemos que volvernos loco porque tenemos que ganar el partido. No tenemos que hacer una goleada. Lo importante es tenerlo vivo y jugarlo con intensidad. Pienso lo que tenemos que hacer, no que lo que tenemos que evitar. Tenemos que jugar, queremos jugar el partido que quiere la afición. Y vamos a jugar el partido que quiere la afición.
Este es el plan que Ancelotti tiene concebido, por lo menos más o menos las bueno, pues pinceladas que pudo más o menos apuntar por encima. Y Modric, que fue el que tomó voz, palabra por parte de la plantilla del Real Madrid, lo dijo de manera más escueta, más contundente y más precisa. Sobre todo tiene que ver con la manera de encarar el partido.
Lo que más importante es salir con personalidad, con buena energía que hemos mostrado otro día contra Real, con agresividad. Y si hacemos esto, tenemos posibilidad para pasar eliminatoria.
Agresividad, personalidad, es el plan de Luka Modric para el partido de esta noche. En los parisinos, pensamos que va a jugar este 11. Donnarumma en la portería, Apraf, Nuno Mendes en los laterales, Kimpembe, Marquinhos en el centro de la defensa, Paredes, Danilo, Pereira, Berratti en el medio y arriba Neymar, Messi y Mbappé. En realidad el mismo equipo de la ida, solo con la presencia de Neymar en lugar de Di María, que fue titular ayer. Pochettino un poco cansado con la prensa parisina porque, bueno, es que son constantes los rumores de que si pierde se va a la calle, que si viene Zidane, ya, que si juega Donnarumma, que si Neymar está o no está, que si Mbappé, en fin, está un poco hastiado de todo este asunto, pero con mucho respeto hacia el Real Madrid, club al que ha estado a punto de entrenar dos veces ya, Carlos, en
sí,
el pasado.
Bueno, yo creo que él tiene que ser consciente de la presión que supone entrenar a este equipo que está concebido única y exclusivamente para intentar ganar la Liga de Campeones. Cualquier otro objetivo deportivo es menor. Y efectivamente, quién sabe, ¿no? Si el futuro en algún momento podrá volver a cruzar caminos de Pochettino. Bueno, podrá volver, no. Podrá cruzar los caminos de Pochettino y del Real Madrid, que estuvo cerca en varias ocasiones, pero al final no pudo ser. Él habló ayer precisamente de la diferencia con la que desde España se ha tomado este partido y sobre todo esta eliminatoria para que el Real Madrid intente darle la vuelta, ese optimismo, esa energía que se genera para el intento de remontada y el respeto, como tú dices, a un equipo como el Real Madrid.
Ante la derrota en París, todo el entorno del club, todo empezó, ¿no? La maquinaria a generar esa corriente positiva de que es posible remontar el resultado. Y respetamos tremendamente a un Real Madrid con grandísimos jugadores. Un club que ha ganado 13 Copas de Europa no las gana por casualidad ni por coincidencia, sino por algo mucho más importante que está dentro, ¿no? En las entrañas de este club.
Ninguna duda de que Mbappé va a jugar. El pisotón ha quedado prácticamente en anécdota. Ayer entrenó con normalidad en el Estadio Santiago Bernabéu. Muy comentada la imagen de Mbappé mirando hacia lo alto las gradas de Chamartín, como diciendo, Este será mi templo dentro de unos meses, muy comentada en Madrid y en Francia, ¿eh? Claro. También en los medios parisinos, como diciendo, después de esta imagen, me da que lo de la renovación suena prácticamente a entelequia. Pero fíjate aquí que Pochettino, no sé si luego se arrepintió, pero dejó una frase complicada, ¿eh?
Sí, bueno, después de ver a Mbappé, sobre todo porque fue el propio Mbappé el que quiso incidir y el darle relieve a ese momento, porque, bueno, que iba a ser lógicamente objeto de fotografías, sí, imágenes por parte de los medios, era obvio y él lo sabía, pero que luego él en sus redes sociales personales haga mucho hincapié y rescate y ponga, bueno, de una manera absolutamente evidente ese momento en el que parece que queda absolutamente impresionado, ¿no?, por el aspecto de las obras del nuevo Estadio Santiago Bernabéu, sí, la verdad que dice bastante. Bueno, Pochettino, le insistieron en la rueda de prensa sobre el mejor futbolista del mundo que está en el equipo, en sus filas, por Mbappé, pero de momento él sigue diciendo que no, que el mejor a día de hoy no es Mbappé. No sé si ese ataque de sinceridad puede o no cambiar algo, yo creo que no, porque Mbappé lo tiene todo claro y decidido.
Bueno, me parece que Messi es el, con 7 balones de oro, es el mejor jugador del mundo. Después tenemos grandísimos jugadores y aspirantes a ser los mejores, y Kylian es uno de los postulantes. El estado de forma de hoy de Kylian habla por sí solo que está entre esos jugadores que son los mejores y los que más hoy en día están brillando, ¿no?
Para hablar de un partido tan especial como el de esta noche, hemos buscado a una de las leyendas blancas. 18 temporadas en el primer equipo, 8 ligas y 2 ligas de campeones en su palmarés, 710 partidos de blanco. Manolo Sanchís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, por aquí estamos en Madrid.
¿Maripositas en el estómago o no?
Hombre, todavía no. Sí que hay ya cierta sensación de que el día va a ser especial, pero hasta que no se vaya acercando el partido, los nervios no van.
Bueno, lo primero, el público. Te quiero preguntar, tú tienes mucha experiencia al respecto. Hoy llenazo, pero amortiguado por las obras. ¿Cómo influye en el jugador el gran recibimiento cuando llegas en el autobús viendo ahí la gente agolpada? ¿Qué te insufla la energía que te llega desde la grada? ¿Pesa todo eso de verdad, Manolo?
Pero pesa para bien. Yo en estos partidos que había una gran dificultad y que el público va a tener un papel importantísimo, cuando llegabas al estadio y veías que ellos estaban volcados, sabías que el primer gol ya lo habían metido ellos, o sea que solo nos hacía falta meter otro, y hoy va a ser así. Hoy no tengo la más mínima duda de que el público va a ir al Bernabéu con muchas ganas de colaborar en lo que puede ser un día muy bonito para el madridismo.
Además es un público distinto, ¿no? Digamos que en la Liga es más frío, más distante, más criticón, si me permites. En Champions la gente está más enchufada, más permisiva siempre, ¿no?
Sí, ya de por sí la competición, al ser por eliminación, siempre añade una emoción que hay veces que los partidos de liga parecen no tener. Y también cambia un poquito el público, hay gente que va a ir esta noche al estadio que no son de los habituales y que para una ocasión como esta sí que se apunta ahí. Y toda esta gente va con muchas ganas de armar ruido a favor del equipo.
Oye, si te pido un porcentaje de posibilidades de pasar, ¿te inclinas por el 50% o cómo?
Yo normalmente en los partidos, cuando no hay una previa, siempre digo que hay un 51% para el de casa y un 49% para el de fuera. Pero aquí hay una previa que tuvo un resultado de 1-0, que es un resultado que puede parecer corto, pero que ya veremos durante el partido si modifica mucho las intenciones de uno y de otro equipo, si uno u otro lo saben aprovechar mejor. Yo creo que en este caso le daría por ese resultado a favor del partido de ida un 50-50, no más.
Mira, dos situaciones concretas. Una, la de Kroos, que llega tras un problema físico. ¿Tú eres de los que crees que si no está al 100% no debe jugar o a ti te vale Kroos al 80%?
Uf, esto es una cuestión tremendamente difícil de resolver, porque normalmente cuando un jugador sale es porque piensa que está en condiciones de jugar, y si está en condiciones de jugar hay que apostar por él. Pero yo creo que en este caso, por supuesto, ni el entrenador ni siquiera el cuerpo médico tiene la información que maneja el propio jugador, que es el que tiene las sensaciones de última hora. Si Kroos dice que está para jugar, yo por supuesto le pondría de titular.
Y si no jugara Kroos, entraría Camavinga, que solo tiene 19 años. ¿Cómo ves al chaval? ¿Tú en qué posición le ves? ¿Le ves de Casemiro? ¿Le ves de interior?
Bueno, es que la posición de Casemiro solo la ocupa como la ocupa él mismo. Porque las condiciones que tiene Casemiro para jugar al fútbol en esa parcela y para el campo que es capaz de cubrir, pues no es fácil encontrar un sustituto. Camavinga es un chico que tiene unas cualidades tremendas. Yo le veo un poquito más orientado hacia arriba, hacia el ataque. Tiene mucho recorrido porque tiene una salud tremenda, pero tácticamente no le veo con la experiencia que tiene Casemiro. Pero llegado un día como hoy, pues hay soluciones. Una puede ser Camavinga o Valverde o el propio Modric, que pueden intentar ocupar esa posición para el partido de hoy, porque es que Casemiro no va a poder estar.
Manolo, se habla mucho ante situaciones como la de esta noche de remontadas, y buena parte de culpa de todo esto la tienes tú y tus compañeros de la quinta, evidentemente. Pero no sé exactamente si lo de esta noche puede referirse como una remontada épica por aquello de que solo es un 1-0 lo que viene en contra.
No, yo creo que no es... vamos a ver, el partido de hoy... Madrid necesita remontar un resultado adverso, pero no es el ambiente de vestuario que había cuando lo habíamos hecho tan rematadamente mal en el partido de ida, que en el partido de vuelta no quedaba otra que la heroica, ¿no? Entonces, la heroica en este partido, pues a lo mejor puede ocurrir en los últimos 15 minutos y si las cosas no han ido bien durante los 75 anteriores, pero un 1-0 y encima con el cambio de norma, donde ya no valen los goles fuera el doble, yo creo que es un partido en cuanto a resultado manejable. Lo único que tiene que hacer el Madrid es ganar para por lo menos garantizarse el no salir derrotado hasta la tanda de penaltis. Entonces yo creo que además Ancelotti ha ido en este sentido, es un partido para no volverse loco, donde hay que demostrar que frente al PSG que somos mejores de lo que lo hicimos en la ida, pero tampoco veo que un 1-0 sea un partido que nos haga cambiar totalmente el criterio de juego.
Ahora, me quedo con eso que decía Ancelotti, que acabas tú de recordar, no volverse loco, hay que hacer un partido inteligente, pero también me quedo con una frase al final que decía ayer el entrenador, vamos a hacer el partido que la afición quiere que hagamos. Y eso seguramente tiene un poco más que ver con, no sé, una mayor intensidad, ¿no? Una mayor, no sé si épica o capacidad de ir a por el rival.
Pues yo creo que si ahora le preguntases a la afición uno por uno qué quieren esta noche, te dirán pasar, sí. Ganar. Entonces, hay muchas maneras de intentar ganar esta noche y hay que dar con la tecla de cuál es la más efectiva. Por supuesto que hay ciertos gestos que por parte del equipo en un partido como el de hoy que enganchan mucho a la afición. Hay otros días donde a lo mejor puedes estar un poquito más reservado en cuanto al desgaste y esta noche te tienes que desgastar. Hay que ser agresivo, hay que intentar dominar el juego. Hay actitudes individuales durante estos partidos que enganchan mucho al público. Yo creo que Ancelotti se refería más bien a eso.
Oye, Manolo, hablemos de Mbappé. Tú te has medido a genios importantes en el mundo del fútbol, los has marcado. En la ida fue un dolor de cabeza. ¿Cómo se para a este Mbappé esta noche?
Estos jugadores tienen un antes y un después de tener balón en los pies. Entonces, cuando tienes un jugador tan determinante como él, y que está en buen estado de forma, la primera medida es que no le llegue el balón. Y para eso no solo tienes que tener a alguien muy cerca y que esté pendiente y que tenga cualidades físicas para poderle confrontar diagonales o desmarques, sino que el resto del equipo pues tiene que intentar que los pasadores tampoco tengan mucho espacio para poderle ver. A partir de ahí, si el balón llega hasta él, ya es un uno contra uno, que yo me imagino que hoy incluso será un dos contra uno y hacerle la vida difícil. Pero este chico está acostumbrado a que le intenten marcar muy de cerca y él sigue siendo Mbappé. O sea, no es una labor fácil.
No sé si has visto la prensa hoy. ¿Has visto las fotos de cómo miraba el estadio de anoche? Esos ojitos de qué ganas de jugar aquí, Manolo, ¿no?
Bueno, es que yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años, creo que fue, no sé, creo que fue Sarabia que estuvo jugando con él, que le preguntaban y decía, no, no, este chico en el vestuario estaba continuamente diciendo que él quería jugar en el Madrid. Y cuando alguien así tiene esa obcecación por jugar en un club, va a ocurrir. Yo creo que va a ocurrir más bien pronto que tarde, pero desde luego para el chico haber entrado hoy en el que puede ser su estadio dentro de poco, pues tiene que ser una sensación muy especial.
Oye, Messi, 7 balones de oro, pero un presente más humano. ¿Cómo ves a este Messi actual?
Vamos a ver, Messi, por edad, como les ocurre a todos, al 100% de los jugadores, es posible que haya dejado atrás su mejor versión. ¿Sigue siendo un jugador especial? Por supuesto que sí. Pero bueno, cada año que pasa, los rivales, los jóvenes se van haciendo más fuertes, tú vas perdiendo frescura y te cuesta más seguir siendo el que todo el mundo tiene en la retina. Pero bueno, sigue siendo un jugador que en cualquier momento te decide un partido, y eso en una eliminatoria como la de esta noche es muy importante tenerlo a tu favor.
Oye, hablamos de los cracks de ellos, pero hay que hablar de los cracks de aquí. Benzema, Vinicius, hoy tienen muchísimo que decir ahí arriba, ponerle las cosas muy difíciles a esta gente, ¿no?
Una de las mejores noticias es, desde el partido de ida a de esta noche, la buena evolución de Benzema. Para mí Benzema es un jugador básico, no solo por la calidad, no solo porque representa el gol, sino porque ayuda mucho a que el enlace del juego, cuando el Madrid quiere atacar, funcione bien. Un jugador con tanta calidad que cuando baja 20 metros se convierte en centrocampista, que puede jugar de media punta, a derecha, izquierda. Bueno, para mí es un jugador excepcional. Y en el partido de ida estaba bastante condicionado por el tema de que había estado lesionado. Y yo ahora le veo en una gran condición física. Y eso hace que no solo él, sino alrededor, entre otros Vinicius, lo tengan mucho más fácil para jugar bien. Para mí el tema de Benzema es radical en el partido de esta noche.
Oye, el que pierda se lleva un palo tremendo, ¿no?, esta noche.
Sí, 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 claro, pero date cuenta que esta competición solo permite un ganador. Y se diseñan plantillas en Europa, pues 8 o 10 plantillas con mucha seriedad para ganar el título, de los cuales 9 pues van a tener que pasar por el trámite de la desilusión. Y 2 de esas plantillas que están diseñadas para ganar esta competición se van a enfrentar esta noche y uno se va a quedar fuera. Esperemos que no sea con nosotros.
No, yo solamente una última por mi tarde. Yo me quiero retrotraer a la época de Sanchís, futbolista, Manolo. ¿Tú cómo vivías estas previas? ¿La noche anterior dormías bien? ¿Las horas previas al partido cómo se pasan? No tanto a lo mejor en eliminatorias, que también, sino de cara igual a una final, aunque evidentemente para la final todavía queda mucho, y tú tienes 2 vísperas de finales de la Copa Europa ahí en tu historial de cómo se pasa esa noche previa, pero en este tipo de eliminatorias, ¿tú cómo lo vivías?
Yo creo que para jugar en el Madrid tienes que tener asimilado que este estado de tensión va a formar parte de tu día a día. Eso quiere decir que, porque de otra manera, ni descansarías, ni jugarías bien, y no serías apto para jugar en este equipo. Eso quiere decir que bueno, que más o menos vas controlando con bastante holgura el tema emotivo hasta un par de horas, 3 horas antes del partido, donde el cuerpo se te empieza a enchufar con la charla, con la salida del hotel, con la llegada al estadio, y se te mete el gusanillo en ese momento. Si fuese un gusanillo de 2 o 3 días antes, como nos ocurre a los aficionados ahora mismo, pues sería insoportable. Es que los jugadores no descansarían, tendrían que dedicarse a otro deporte.
Manolo Sanchís, en el partido de la una, aquí en Onda Madrid, analizando el partidazo de esta noche. Cruzamos los dedos, Manolo.
Sí, sí, hay que tenerlos cruzados porque va a ser un partido, yo creo que muy bonito, pero va a ser complicado.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Compramos tu coche. Pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 31 minutos de la tarde, entramos en tiempo de opinión en este partido de la una. Hasta aquí Carlos Rodríguez, ya lo sabéis. Juan Macueto, compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes.
Iván Pérez, exfutbolista, comentarista aquí en Onda Madrid. Iván, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sensaciones, ¿qué tenéis antes del partido? ¿Qué porcentaje de posibilidades le dais a cada equipo, Carlos?
No, yo tengo buenas sensaciones y además, como suele ser habitual en este tipo de eliminatorias, van creciendo según van pasando las semanas, los días. Y bueno, a esta hora de la tarde, a la una y media pasadas, realmente son buenas. No va a ser fácil, evidentemente, será una cosa complicada, pero no, hay una serie además ahí de, digamos, de cosas un poco etéreas.
60-40, ¿te atreves o qué?
60-40 a favor del Madrid.
Digo yo.
No, tanto sí. no, pero vamos, 55. O como dice Manolo Sanchís, 51-49, con eso me quedo. Pero vamos, son buenas las sensaciones y desde luego creo que el Real Madrid tiene opciones para pasar perfectamente.
Juanma, nos viene con miedo, Cueto, ¿no?
Yo, mira, ya que preguntas por porcentajes, yo le doy un 60 al Paris Saint-Germain, le doy un 40 al Real Madrid. Yo creo que estamos ante un partido muy, muy, pero que muy complicado. Estoy convencido de que el Paris Saint-Germain va a marcar. Es muy difícil que con jugadores como Neymar, Messi, Mbappé, el Paris Saint-Germain no marque un gol por lo menos. El Real Madrid tendría que marcar dos ya o tres para ganar la eliminatoria. Así que yo lo veo complicado. ¿Qué puede pasar con el ambientazo que va a haber en el Bernabéu, con otra noche mágica típica del Real Madrid? Por supuesto que puede ocurrir, pero yo sinceramente creo que el Paris Saint-Germain ahora mismo es favorito.
60-40, vete por donde has venido. Iván, ¿tú qué?
Yo me quedo entre los dos, 55.
¿Pero a favor de quién?
Del Madrid, ¿no?
A favor del Madrid, siempre. Bueno, nosotros tenemos la historia del ADN y está claro que en estas competiciones en Madrid siempre hay que confiar en el club. Creo que, como dice Carlos, al final cuando se van aproximando el partido todavía tienes más ilusión de que pueda ser una noche mágica, como muchas otras noches que ha habido en este club. Y bueno, va a ser un partido totalmente diferente al de la ida. Creo que nos vamos a encontrar a otro Real Madrid. Creo que está claro que tenemos en la cabeza que tenemos que hacer un gol. Pero bueno, como habéis comentado también, yo creo que el París es difícil que salga sin marcar, sobre todo por el poder ofensivo que tiene. Pero bueno, confiamos en nosotros. La defensa está muy bien, la verdad. Yo creo que es una de las líneas del equipo que más fuerte está ahora mismo. Y bueno, vamos a confiar en mantener la portería a cero y poder marcar un gol.
Está la línea de Iván como el PSG hasta ahora, tambaleante ahí, pensando que viene el Bernabéu. Carlos, a ver, gente que con opiniones concisas. ¿Qué temes más del PSG, Carlos?
No, Mbappé, vamos.
Sin más,
no tengo ninguna duda. Es un equipo que lo hemos visto en la Liga Francesa. Más allá de la motivación, que yo creo que también hace, porque la Liga Francesa evidentemente no les pone ni les exige lo que les exige la Liga de Campeones. Pero el otro día le vimos un equipo vulgar, ramplón, que perdió.
Sí, pero esa es otra historia.
Por eso digo, porque tiene que ver con la motivación.
Aquí viene con el cuchillo.
Esto digo. Y luego Mbappé, que es el auténtico líder y baluarte de este equipo. Es el más peligroso.
Juanma.
Bueno, yo temo al Paris Saint-Germain, lógicamente, medio campo para arriba. Tiene muchísimo peligro el equipo francés. y tengo esperanzas de que el Real Madrid pueda ganar al Paris Saint-Germain de medio campo para atrás. Ahí yo creo que es flojo el Paris Saint-Germain. Sus números fuera de casa, tanto en la Liga Francesa como en la Champions, incluida la fase de grupos, no han sido buenos en toda la temporada. Y yo me agarro a esa línea de atrás del Paris Saint-Germain, que si el Real Madrid ataca mucho con Vinicius, con Benzema, con gente muy ofensiva desde el pitido inicial, yo creo que el Real Madrid le puede hacer daño. Ahí puede estar la clave.
Mbappé es tu mayor temor, Iván. Yo apunto a Verratti aquí, ¿eh?
Bueno, Verratti, todo el mundo habla de Mbappé, Neymar, Messi, pero al final un equipo no lo hacen solo tres jugadores. Es que Verratti me parece un jugador súper importante dentro del París. Pero yo también creo que una de las claves del partido para mí va a ser la defensa del Real Madrid, ¿no? Que esté bien posicionada, que esté atenta, que esté concentrado, que no cometa fallos, porque al final los fallos aquí te cuestan muy caros. Y luego, bueno, pues confiamos en el poder ofensivo que tiene el Real Madrid, tanto Vinicius, luego no sabemos si saldrá Rodrigo, Asensio y sobre todo Benzema, que ha cogido otra vez su forma de juego y creo que es un jugador muy importante en el que pasa gran parte de las opciones que tiene el Madrid. Para mí es Benzema. Es un jugador muy importante en todos los sentidos, como ha comentado Manolo, ¿no? Ya no solamente arriba, sino es un jugador que baja, que construye, que es de fantasía el talento que tiene y bueno, pero sobre todo me quedo con la línea de atrás, ¿no? Si yo creo que el Madrid está serio como en otros partidos, como lo ha hecho en muchísimos partidos, en dejar la portería a cero, yo creo que ahí pasan las opciones del Madrid.
Hay una cosa con respecto a Verratti, que fue yo creo que el auténtico motor del PSG en el partido de ida, hizo un partidazo tremendo, y el centro de campo del Real Madrid estuvo muy mal. Hoy, por razones obligadas, no va a estar Casemiro, eso produce y provoca que vaya a tener a un tío como Valverde o como Camavinga, que ya veremos, yo esa duda me la guardo también hasta el final, más físico y que seguramente le va a propiciar, bueno, mayores trabas al juego de Verratti en medio campo. Con lo cual, por ahí, a lo mejor hasta, entre comillas, no le viene mal la ausencia de Casemiro. Este Casemiro, ojo, que no es el Casemiro top, ya, sí, superestelar de otras temporadas. No está bien, se ha visto en los últimos partidos y por ahí es posible que a lo mejor un tío más físico como Valverde o como Camavinga pueda venir bien para secar a Verratti o por lo menos para incomodarle.
A ver, como dijo ayer Ancelotti, no nos vamos locos, que esto no es lo del Anderlecht, no es el Inter, no es el Borussia, no es un 3-0, un 4-1, es un 1-0, es decir, que solo se trata de ganar el partido, Juanma, ¿eh?
Sí, yo creo que Ancelotti dejó varias pistas ayer de lo que va a ser el partido. Yo creo que hay una frase que define muy bien lo que quiere hoy de su equipo y es que vamos a jugar como quiere el público del Bernabéu. Y el público del Bernabéu, como quiere ver al Real Madrid, pues es agresivo. Radicalmente distinta la imagen respecto a la ida, donde el rendimiento fue lamentable y pésimo. Es decir, un equipo ofensivo, un equipo sin volverte loco desde el pitido inicial, solamente hay que marcar un gol para empatar la eliminatoria y dos para ganar, sin volverte loco, pero sí atrevido, con ganas, con entusiasmo. Estoy convencido que va a haber pressing por todo el campo desde el minuto uno, igual que el Paris Saint-Germain. Y mi duda es si va a aguantar luego el Real Madrid físicamente, con jugadores como Modric, que ya es veterano, con jugadores como Kroos, si juega de titular, que viene tocado, si puede aguantar ese ritmo infernal que también le va a poner en el campo el Paris Saint-Germain.
Carlos.
Bueno,
Con la cabeza fría, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tiene, bueno,
corazón
tiene,
caliente y cabeza
tiene
fría.
Tiene la doble vertiente esta, porque es verdad que el discurso de ayer de Ancelotti va por los dos lados. Por un lado va, como decía Juanma, el asunto de vamos a jugar el partido que quiere la afición, pero eso quizá nos remonta más a un partido, bueno, no alocado, pero sí un poco más a la heroica, aunque como decía Sanchís, al final probablemente tenga más que ver con eso, ¿no? Y él seguramente sabe bien de lo que habla Ancelotti. Con un equipo que cada futbolista tenga una actitud mucho más intensa y más de estar metido en el partido que, por ejemplo, con lo que vimos en la ida. Yo creo que va por ahí más los tiros con respecto a lo que dice Ancelotti con lo que vamos a jugar el partido que quiere la afición. Y luego, efectivamente, el que no haya que volverse loco tampoco creo que implique que el Real Madrid tiene que estar especialmente contemporizador y esperando a ver qué pasa. No creo, porque luego además surgen las prisas. Así que creo que por lo menos lograr el 1-0 cuanto antes mejor.
Vamos a hacer porra, a ver si os atrevéis. A ver si el más optimista de todos va a ser el alcalde de Madrid, que mira lo que acaba de decir.
Creo que hoy el Madrid gana y además que lo va a hacer con cierta facilidad. Yo diría que un 3-1 puede ser un resultado que se dé esta noche.
Y es del Atleti, Juanma, y es del Atleti.
Bueno, está bien, por lo menos siempre va de parte de los equipos madrileños. Yo también apuesto por un 3-1, pero con el corazón. La cabeza me dice otra cosa, pero con el corazón apuesto por el 3-1.
Iván, ¿en tu porra qué ponemos? ¿5-0 o qué?
Pues mira, me habéis quitado el resultado, ¿eh? ¿Ahora tengo que decir algo diferente o puedo decir...?
No, no, puedes repetir, luego repartes las ganancias con el alcalde y ya está, no, no pasa nada.
Efectivamente, nos repetimos las ganancias, venga. Yo voy a decir 3-1 también.
¿Y tú, Carlos?
Bueno, pues vamos al 2-0, que también vale.
Bueno, parece que estáis inyectando optimismo.
Para mí se enfrentan los dos mejores jugadores de Europa ahora mismo, que son Mbappé y Courtois. Con lo cual, vamos a ver quién sale ganador.
¿Y Benzema qué? ¿Eh?
Bueno, ya, pero digo por poner uno en cada bando. Hombre, si ya el Madrid tiene dos, pues por ahí ya la cosa empieza a desequilibrarse. Así que bien.
Iván, un abrazo. Te escuchamos esta noche a partir de las 8:30.
Venga, nos vemos esta noche. Un abrazo a todos.
Juanma, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Vámonos al Bernabéu. Allí está Carolina García. Vamos a pulsar el ambiente de cómo está la gente. Suele venir mucha gente de fuera de Madrid, así que seguro que hay personal en torno al Estadio Blanco. Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que se ve muchísima gente en los alrededores a esta hora, del Estadio Santiago Bernabéu. Mucha más gente que en otros partidos de la temporada. Se nota que esta noche hay partidazo y ha venido gente de todas partes del mundo. Hemos visto unos señores de Canadá y también de distintas zonas de España. Yo estoy ahora mismo con Alba, que viene de Cartagena. Y la clave es que vienen, pero no tienen entrada. ¿Es así, Alba?
Sí, es así. Venimos simplemente a animar al equipo para su recibimiento, pero no entramos. Venimos desde Cartagena solo para eso.
Pero eso es sentimiento madridista, vamos.
Desde pequeña, y eso nace con ello ya.
¿Qué darías tú por una entrada?
La vida, prácticamente.
Bueno, estamos también aquí con Pablo, que él ha venido con Alba, pero con una camiseta distinta.
Sí, bueno, la del Paris Saint-Germain.
¿Pero y de dónde te viene a ti esta afición?
Pues tengo familia en París y bueno, desde que ficharon a Messi también me tira ya más el PSG y bueno, a ganar hoy aquí.
¿Tú de Mbappé qué piensas? ¿Qué va a hacer hoy?
Mínimo hat-trick, creo.
¿Sí?
Sí.
¿Y luego le van a ver aquí en el Bernabéu el año que viene?
Esperemos que no, pero tiene toda la pinta de que sí.
Ahora le voy a preguntar a Alba a ver qué piensa ella de Mbappé, qué tiene que hacer el equipo para pararle.
Nada, yo creo que debemos ser el Madrid y se va a parar él solo, porque este campo aprieta mucho y 90 minutos en el Bernabéu son muy longos.
Venga, chicos, pues muchísimas gracias, que lo disfrutéis. Lo dicho, ellos vienen de Cartagena y vienen simplemente para estar todo el día apoyando al equipo, para estar aquí en el recibimiento de ese autobús, y se nota, como digo, muchísima gente y muchísimo ambiente en el Bernabéu.
Hay el cartagenero que ve un hat-trick de Mbappé, pero bueno, ¿esto qué es? A la 1:42 de la tarde. Bueno, van a saltar los equipos con una pancarta antes del partido, Carlos.
Eso es, sí. Una pancarta Paz, Peace en inglés y en ruso, que creo que se pronuncia Mir, en ruso y en ucraniano, porque se pronuncia y se escribe prácticamente igual. En esa pancarta van a posar detrás de ella los dos equipos y también va a haber Super Tifo en el fondo del Estadio Santiago Bernabéu. Más allá del partido de esta noche, además, va a hacer alusión a los 120 años de historia que ha cumplido el Real Madrid el pasado domingo, recientemente. Todo vendido, 60.000 espectadores, de los cuales aproximadamente 1.800 más o menos son aficionados del equipo parisino.
A partir de las 8:30 lo contamos aquí en Onda Madrid. Estamos pendientes todavía de irnos a una peña del Real Madrid. Entre tanto, avanzamos otros asuntos. Un repaso somero de la última hora del Atlético de Madrid, el Rayo y el Getafe. El Atlético que ha vuelto hoy al trabajo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, después de la jornada de descanso en el día de ayer. Y bueno, pues pendientes de nuevo de muchas bajas, sobre todo en la defensa. Bersálico fue uno de los últimos en caer con una lesión muscular. Y va a ser baja segura para Cádiz, el croata, que se había...
Y para Old Trafford
se había hecho con el puesto de lateral derecho. Veremos a ver qué recompone ahí Simeone. El polivalente Llorente podría ser
no tiene otra
la opción de poder sustituir al croata. Correa con una fuerte contusión en el tobillo, estamos también pendientes de su evolución. Por cierto, que hoy cumple 27 años el delantero argentino. Con Dogbia trabaja también para llegar al Manchester, va a ser baja frente al Cádiz. Ayer entrenó en solitario a pesar de que descansara el equipo. Y luego tenemos ahí pendientes también Hermoso y Coque. Sobre todo el capitán parece que podría llegar para este partido de Cádiz, pero todavía muy pendientes de todas estas bajas. Seguro van a ser baja Bas y Cuña, que son las de larga duración.
Y con Dogbia, que trabaja para llegar a Manchester, no estaría frente al Cádiz el viernes, pero intenta estar en Manchester. De hecho, ayer trabajó en su día de descanso, el día de descanso de la plantilla. El Rayo tiene un partido importantísimo este fin de semana frente al Sevilla.
El domingo a las 2 de la tarde, bueno, pues la de Cádiz fue ya la sexta derrota consecutiva, no ha ganado en lo que llevamos de 2022, un punto de 24, es decir, una malísima dinámica por la que Santi Comesaña, uno de los importantes en este Rayo Vallecano, habla de acabar con ella cuanto antes, porque si no se puede complicar mucho la situación.
Nos está costando muchísimo este 2022, no estamos sabiendo competir, se nos están yendo en detalles, nos está saliendo todo mal, nos meten un gol y Se me parece que se nos viene un mundo encima, que es imposible remontar. Estamos en una dinámica muy, muy mala y si no nos queremos meter en problemas y cambiarla ya. Contra Sevilla saldremos a muerte para sacar los tres puntos como sea, por lo civil o por lo criminal, para cambiar la dinámica ya.
Para ese partido va a perder Iraola a sus dos extremos titulares, Álvaro García e Isi. Los dos están sancionados. Se lesionó Sabelji, problema en los isquios, pendientes de las pruebas que le van a hacer al central y también pendientes de Falcao, que se ha perdido el partido de Copa frente al Betis y también se perdió el del Cádiz.
Y el Getafe, pendiente especialmente de Arambarri, recibe al Valencia de Bordalás.
Sí, es la única duda que tiene ahora mismo el Getafe, porque va a recuperar a todos sus efectivos, a Jorge Cuenca, Olivera y Aleña, que estuvieron sancionados frente al Español, y Mauro Arambarri con esos problemas en el aductor, aunque parece que va por buena recuperación o va por buen momento su recuperación y podría llegar a ese partido importante el sábado a las 9 frente al Valencia. Regresa Hugo Duro, que recordamos que va a poder jugar su partido ya que no hay cláusula del miedo a pesar de que sigue cedido en el Valencia.
Esa es la última hora del Atlético de Madrid, del Rayo Vallecano y del Getafe. Seguimos. A las 7 tenéis una cita en la otra de Telemadrid, ¿eh? En la otra de Telemadrid, partidazo Atlético de Madrid, Real Madrid de la Liga Femenina, tres puntos de oro para meterse en la Liga de Campeones la próxima temporada, Laura.
Sí, importante, el Atlético de Madrid es tercero con 45 puntos, si gana se pondrá segundo y el Real Madrid es quinto con 38 puntos, aunque después de este todavía le quedan dos más. El Atlético de Madrid después de este partido se pone al día. El Madrid, que llega con 5 victorias consecutivas a sus espaldas y afronta el primero de los 4 grandes partidos que va a tener trascendentales este mes de marzo. Recordamos el domingo frente al Barça, la Copa de la Reina frente al Levante y la Champions a finales de marzo frente al Barça. Y el Atlético de Madrid, si gana al Real Madrid, como decimos, puede colocarse en una muy buena posición de defender su plaza de Champions. Escuchamos en la previa a Sheila García, la rojiblanca, y a Claudia Zornoza, jugadora del Real Madrid.
El estar unidas más que nunca, tanto vestuario como afición, ¿no? Creo que es un partido que toda jugadora quiere jugar. Quedan 6 partidos restantes y creo que estamos muy seguras de nosotras mismas y vamos a darlo todo para el +3.
Siempre contra el Atlético de Madrid hay esa motivación extra y sabemos que va a ser un partido muy, muy, muy complicado. Es un campo difícil, que es muy difícil ganar allí. Va a ser un partido de tú a tú, va a ser de lucha, de garra. Creo que se va a llevar el partido quien en los detalles esté a la perfección e intentar pues, sacar los 3 puntos.
Recordamos que en el partido de la primera vuelta ganó el Atlético de Madrid 0-2 en Valdebebas con los goles de Deina Castellanos y de Estefanía Banini. A las 7 de la tarde, partidazo hoy en la otra, partido aplazado de la jornada 16 de la Liga Iberdrola.
Bueno, 48 minutos, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid contándoos cómo viene esta jornada con este Real Madrid-Paris Saint-Germain que esta tarde os contamos aquí a partir de las 8:30 de la tarde. Partidazo en el Bernabéu, en juego una plaza en los cuartos de final. Enseguida estamos con José Ramón Sandoval, con el entrenador del Fuenlabrada y en una peña del Real Madrid. Vamos antes con el baloncesto. El Real Madrid que volvió a perder ayer en Belgrado, vaya racha que lleva el equipo de Pablo Laso, Carlos.
Sí, muy mala, muy mala. No consigue salir de esa racha, de ese pozo. 4 derrotas en Euroliga consecutivas. En los últimos 10 partidos en todas las competiciones, 7 derrotas también para los de Pablo Laso. Como decimos, el Real Madrid está en caída libre. Ayer es verdad que el resultado no fue muy, muy amplio, 65-62. Es decir, defensivamente el equipo está respondiendo porque no le hacen muchos puntos. Pero efectivamente, en ataque ofensivamente, con una jugada además polémica, porque es la última jugada del partido con Jul, que se juega un triple al que yo creo que hacen falta, pero que el árbitro no pita y definitivamente el marcador se queda favorable a los jugadores de la Estrella Roja. A pesar de todo, Jul fue el mejor del Real Madrid, 20 puntos, 12 de valoración, Tavares 11 puntos, 22 de valoración, y siguen manteniendo con todo y con eso la segunda plaza en la Euroliga, con una victoria solamente por debajo del Barcelona.
Mañana el Milán aquí en Madrid, ¿eh? Y pide Rudy Fernández y el resto de la plantilla apoyo de la gente porque lo necesitan más que nunca. Y en la Liga, el Fuenlabrada perdió en casa.
Sí, era un partido que estaba pendiente, aplazado en su día por COVID. Perdió en el Fernando Martín frente al Barcelona, una derrota sin paliativos, 69-86. Sigue decimosexto, solamente un puesto por encima y a una victoria de puestos de descenso. Pero claro, es que Burgos, que está por debajo, tiene tres partidos menos disputados, y Betis, que es colista, tiene dos partidos menos disputados, con lo cual, si se ponen a la par y ganan alguno de los partidos, meterían en problemas al Fuenlabrada de manera evidente.
Pues del Fuenlabrada hablamos, pero del de fútbol. Cambio de guardia en el banquillo del Fuenla. Tras Oltra llegó Pellicer y desde hace un par de días dirige de nuevo al equipo Sandoval, Laura.
Segunda etapa al frente del Fuenlabrada. La primera finalizaba justo hace un año, en febrero de 2021. Va a ser en su primera temporada. Recordamos que solo el COVID impidió al equipo dirigido por Sandoval meterse en el playoff, y en la siguiente temporada logró 6 victorias, 11 empates y 6 derrotas. Vuelve con un objetivo claro: dejar al Fuenlabrada en segunda división.
José Ramón Sandoval, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te llaman de nuevo en situación muy complicada, como un bombero al rescate casi, José Ramón.
Sí, pero bueno, creo que los profesionales tenemos que estar preparados para todo.
Este es un reto enorme, ¿eh? Porque estáis a 7 de la permanencia, quedan 12 jornadas, que son 36 puntos, o sea que hay que rendir desde el minuto 1.
Sí, la verdad es que hay que rendir desde el minuto 1, ¿no? Pero bueno, hay buena plantilla. Creo que también las dinámicas han hecho que no puntuaran, porque han hecho un buen trabajo tanto Sergio como Pellicer como José Luis Oltra, y bueno, ahora se renovó un poquito la plantilla en el mercado de invierno, y bueno, ahora lo que tienen que llegar son los puntos, ¿no?, las victorias, y bueno, confiamos en ello, venimos muy convencidos de que podemos sacar esto hacia adelante.
Oye, cuando te llama Melgar, el director deportivo, ¿qué te dice? José Ramón, sálvanos de esta como sea, ¿o qué?
No, me llamó el domingo a la tarde y me dijo que quería tomarse un café conmigo con el presi y que si podíamos hablar. Bueno, yo acepté porque teníamos buena relación después de mi cese, y dije vale, y nada, me propusieron de que bueno, que nada, que ellos pues estaban arrepentidos de ese cese, porque mirando los números, eran números muy buenos, pero que en ese momento tenían vistas muy altas y que creen que el entrenador de Fuenlabrada tenía que ser yo, y que si me quería hacer cargo. No dudé, miré a los ojos a los dos y les dije que sí.
En tu primer mensaje dijiste que nadie nos dé por muertos.
Sí, sí, por supuesto. Creo que yo soy de los que opinan que mientras que haya vida y esperanza. A nivel personal tuve un caso y a nivel deportivo he tenido varios, ¿no? En Córdoba fuimos con 13 puntos y la verdad es que hay que creer y sobre todo hay que convencer a la gente que tenemos aquí de que todo es posible. Hay buenos jugadores y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar mucho y no tener una varita mágica, sino totalmente todo lo contrario, hacer comprender y entender que esto es un juego y hay que ir a por todas, ser atrevidos.
Además, José Ramón, vas a poder hacerlo con la afición del Fuenlabrada, porque te tocó en ese año que estuviste anteriormente justo toda la pandemia. De marzo de 2020 a febrero de 2021 no pudiste jugar ni un solo partido con tu gente en la grada.
Así es, era una espinita que tenía clavada, ¿no? Porque vivimos un momento muy dulce, ¿no? En 15 partidos, no sé si ganamos 11 o 12 partidos, y la verdad es que en ese tramo fuimos los mejores de segunda división, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la pandemia del último partido contra el Coruña pasó lo del COVID y no pudo ser, pero tenía ganas, y luego en la vuelta me pasó lo mismo, ¿no? Y bueno, yo había venido a Fernando Torres con el campo lleno y tenía ganas de transmitir, sobre todo con esa conexión equipo y afición en todos los clubes del estado ha funcionado, y creo que tenía ganas de vivir eso, ¿no?
Supongo que te has sentado ya ahí con el boli y el calendario. 12 partidos, 5 en casa, entre ellos Málaga, Huesca, Real Sociedad B y Sporting, casi nada. Y 7 fuera, Zaragoza, Morevieta, sí, y Mirandés. Os lo jugáis todo contra muchos de los equipos que estáis ahí en la pelea.
Eso es lo bonito, ¿no? Cuando te lo tienes que jugar con otros que también se la están jugando, ¿no? Porque cuando no depende de ti, pero ahora mismo depende de nosotros, ¿no? Si nosotros sacamos puntos positivos con esos equipos, les vamos a restar, ¿no? Bueno, yo he mentalizado a la plantilla que vamos a hacer tres bloques de cuatro partidos, donde en esos cuatro partidos tenemos que ir restando como mínimo dos, tres puntos a los que están por delante para poder conseguir algo, ¿no? Así lo hice en Córdoba cuando fuimos, y bueno, al final el último partido pues ya llegamos dependiendo de nosotros, ¿no? Y aquí pues así es como se lo he ido transmitiendo, ¿no? Son 12 partidos, vamos al primer bloque, porque si solamente hemos ganado cuatro partidos dentro de la liga, no pensemos que ahora vamos a ganar los 12, ¿no? Entonces, tener ese margen de que si algún partido sale mal, que tengamos esa flexibilidad para poder sumar, ¿no? Todos los que estamos ahí abajo nos va a pasar lo mismo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por el Zaragoza y bueno, vamos a ver si puntuando damos ese punto de alegría a la afición y sobre todo de confianza a la plantilla. Y a partir del siguiente partido, que es aquí en casa con el Málaga, pues ya sería otra cosa, ¿no?
José Ramón, toda la suerte del mundo, que lo consigas, ¿eh?
Muchísimas gracias. La suerte será para todos.
Exactamente. Un abrazo fuerte. Nos vamos a una peña del Real Madrid en los últimos tres minutos. Ahí está David Robledo. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos con los miembros de la peña We Are the Champions, que están viviendo ya con intensidad las horas previas a ese partido de vuelta entre el Real Madrid y el París Saint-Germain. Llevan ya, como decimos, desde por la mañana viviendo con intensidad este partido. Estamos con su presidente, Javier. Bueno, ¿cómo estás viviendo las horas previas? Y me imagino que ya con ganas de que empiece este duelo, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo las horas previas, pues, joder, con mucha tensión, ¿no? Porque ya queda menos, porque esto no es un partido normal, esto es un partido, algo más que un partido, ¿eh? Por muchas historias que todo el mundo conocemos, ¿no? O sea, que la verdad es que se está viviendo con mucha intensidad, sí, y ganas de que llegue ya.
¡Vamos, vamos! Te escucha ya Javier, por si quieres hablar con él, sí. María.
Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Lo ves claro o no?
Yo creo que sí, fíjate, y sobre todo a partir del último partido que tuvimos con con la Real Sociedad, viendo la actitud del equipo, que a mí me parece que cambió con respecto a los anteriores partidos, yo creo que lo tengo más claro. Vamos más en positivo.
Oye, ¿a Mbappé le vais a aplaudir o ni agua esta noche, Javier?
Vamos a ver, decía Juanito que si no eres del Madrid, eres mi enemigo. Entonces, si todavía no está, ¿qué le vamos a hacer? No, tampoco le vamos a silbar. Pero vamos, que siga allí hasta dentro de poco, pero de momento yo creo que tenemos que aplaudir a los nuestros.
Como debe ser.
A los que juegan hoy.
¿Te da miedito Mbappé o no?
Sí, claro. Es que es un tío que acojona. O sea, que es así. Es un tío que se... Vamos, no sé, el mejor jugador del mundo. Ya está.
Oye, igual también amedrenta Benzema, digo yo, ¿no?
Benzema también... Perdón, que es que...
Que digo que igual que amedrenta, como dices tú, no ha dicho otra cosa, pero amedrenta Mbappé también lo hace Benzema, ¿no?
Sí. Con Benzema también, sí. No se fían entre franceses de lo que tienen ahí también. Entonces a Benzema pues lo mismo, ¿sabes? O sea que, bueno, es un tío que impone también, joder, o sea que... Y claro, impone y también acongoja.
Eso es.
O sea que...
Que lo disfrutes, Javier, y que gane el Madrid. Un
Oye,
abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego. A las 3 de la tarde, recuerdo, Deportes en Telemadrid con toda la previa del Real Madrid Paris Saint-Germain, las mejores imágenes antes del choque, la opinión de los hinchas en el Bernabéu, la opinión de las peñas del equipo blanco, como esta We Are the Champions, y una historia muy especial, la del boxeador madrileño Adrián Rodríguez, que mañana pelea por el título de campeón de España de la categoría superpluma. El cazador de Parla, le llaman. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias. A las 8:30, la transmisión del partido. A las 7:30, media hora de Deportes en el Enfoque. No lo perdáis. Es una cita grande. Hasta mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.